Estamos en línea con la señora María Kodama, quien no conoce a tan prestigiosa artista, en el sentido escritora, ¿no?, de nuestro género, quien fue en vida, mujer de aquel genial argentino José Luis Borges. Señora Kodama, buen día. La señora Toranzo y Hugo Morales la saludamos aquí desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo está usted?
Buenos días, muy bien, gracias a ustedes también.
Bueno, gracias, sí, por supuesto, y para un periodista la posibilidad de tener una nota con una figura como la suya siempre es un placer. Así que, bueno, entremos al tema, digamos, cómo vamos a la pregunta un poco chabacana, si se quiere, cómo está Neuquén, ya lo conocía, le gusta, ¿qué le significa a usted venir a esta Feria del Libro?
Bueno, sí, en Neuquén yo estuve hace muchos años y ahora he vuelto y realmente me encantó volver porque la encontré muy cambiada, pero digamos muy, muy cuidada, así que ha sido para mí un placer descubrirla ahora de nuevo.
Uh-huh. ¿Está invitada en la Feria del Libro? ¿Va a exponer alguna obra suya? ¿Vamos a poder leer?
Bueno, es a las, creo que a las 7:30, ¿no?, en la Feria del Libro. Sí, creo que es como la presentación de ese libro de conferencias que sacamos con Random House de homenaje a Borges.
Uh-huh. Usted lo acaba de nombrar, ¿no?, a José Luis Borges, Jorge Luis Borges.
Jorge Luis Borges, sí.
Digamos, uno de los escritores argentinos más geniales de todos los tiempos. Y sé que muchos, en general, el periodismo le suele preguntar por cómo fue su relación con Borges. Para usted o ella, con los años, con todo lo que ha vivido, con su experiencia, ¿qué nos puede decir de eso? Simplemente, ¿cómo era Borges? ¿Quién era Borges?
Bueno, quién era, creo que ni él lo sabía, ni yo sé quién soy, ni usted sabe quién es. Pero bueno, era una persona realmente maravillosa y con un enorme, digamos, buen humor, divertido, realmente fascinante.
Uh-huh. Digamos, ¿cuánto, como escritora, esto se lo pregunto ya, cuánto aprendió usted con Borges al lado?
Bueno, yo aprendí muchísimo, pero digamos, yo misma también, yo sabía leer y escribir a los 5 años y me fascinaba la lectura y había leído muchísimo, entendiera o no lo que leía, de modo que fue un encuentro fascinante, ¿no?
Uh-huh. Usted, digamos, viene de origen japonés. ¿Usted nació en Japón y después se trasladó a Argentina o sus padres son japoneses y usted nació acá en Argentina?
No, mi madre, por el lado de mi madre, tengo mi abuelo que era suizo alemán y por el lado de mi abuela materna, uh-huh, tenía mi abuela sangre inglesa y española, y mi padre nació, creció, se educó en el Japón y es él el que me educó, de modo que si uno es como le educaron, soy japonesa.
Uh-huh. ¿Y cuánto, digamos, en toda esta experiencia de escritora, de cosas, cómo ve hoy a la literatura nacional?
Bueno, yo realmente no tengo tiempo real de ver la literatura nacional o de ver otras literaturas tampoco. Uh-huh. Mi vida es muy, muy ocupada con muchísimo trabajo y, bueno, tengo que preparar conferencias, me llegan tesis que quieren que lea, que opine, que prologue, y bueno, voy a congresos, o sea que mi vida está muy, muy tomada por mi trabajo, ¿no?
Uh-huh. Y el tema hoy por hoy, usted acaba de escribir un libro a 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges. ¿Qué no, significa
eso? Es una serie de conferencias que, uh-huh, en realidad yo no tenía ningún interés de publicar, pero a la gente le había llegado una que yo di en inglés, entonces empezó la presión para que le diera otras, porque él sabía que yo doy muchas conferencias por todos lados, ¿no?, universidades o fundaciones, y llegó un momento que o me peleaba con él o aceptaba, uh-huh, publicarlas. Uh-huh. Entonces, en determinado momento, como se acercaban los 30 años de la partida de Borges, yo le dije, bueno, está bien, entonces vamos a publicar algunas, y 10, 20, en fin, lo que sea, para, claro, un libro no muy grande, y entonces vamos a ponerle como título homenaje a Borges. No, yo pensé otro título, me dijo él. Entonces, uh-huh, yo le contesté, bueno, 50 cedo yo, 50 cedes vos, de lo contrario no sale.
Uh-huh. la cronología indica que usted conoció a Borges, o Borges la conoció a usted siendo muy jovencita, 16 años.
Sí.
¿Cuánto influyó Borges no solo en su formación literaria, sino también en su formación como persona, como ser humano?
Bueno, lo que pasa es que Borges fue criado por gente que perteneció al siglo XIX y él nació en el siglo XIX. Uh-huh. Entonces, por mi lado, yo fui educada por mi padre, nacido, criado y educado en Japón. Uh-huh. Y en ese momento, digamos, la parte ética de la gente del siglo XIX y la parte ética de la gente de Japón se asemejaba mucho. Luego, entonces, eso ya fue otra historia, ¿no? Pero en ese momento estaban muy cercanos.
Uh-huh. ¿Tuvo que enfrentar cuestionamientos a esta decisión? Porque en esa época, a los 16 años, unirse a la vida de una persona mayor ya generaba, ¿no?, en la sociedad de ese momento, ciertos, bueno, aprensiones, digamos. ¿Cómo los sobrellevó usted a eso?
Bueno, a mí me volvieron loca después que Borges murió, porque la gente es así, ¿no? Cuando, digamos, en el fondo es cobardía, cuando una persona queda sola, entonces, y sobre todo si uno es mujer, entonces se tiran sobre uno. Cuando estaba Borges nadie abría la boca, ¿verdad?
Uh-huh. El periodismo suele publicar, suele por ahí... bueno, informar, ¿no? Y contar anécdotas de la vida suya con Borges. ¿Cuál es la que usted más recuerda?
Ay, no sé cuáles son las que dice el periodismo.
Bueno, una con Mick Jagger, por ejemplo, que está...
Ah, así comienza, sí, eso sí. Fue en Madrid, en el Hotel Palace. Estábamos esperando que fueran a buscarnos para, como dicen, muy bien dicho en España, cenar. Y entonces de pronto, yo soy miope de lejos, no veo nada, y de pronto veo que Mick Jagger está arrodillado tomándole la mano a Borges y diciéndole: maestro, yo lo admiro, yo le digo toda su obra. Entonces Borges le preguntó: ¿y usted quién es, señor? Y Mick Jagger le dice: Mick Jagger. Borges se tira un poco hacia atrás y le dice: ¿cómo? Usted es uno de los Rolling Stones. Y casi se desmaya Mick Jagger. Le dice: maestro, usted no puede haber leído mi obra, usted me conoce. Sí, dice, gracias a María, su música me gusta mucho, tiene mucha fuerza, etcétera.
¿Y había muchas diferencias de tipo cultural entre su juventud y ya la adultez de Borges?
Pero bueno, naturalmente, naturalmente, entonces, sí, por supuesto, pero él fue muy, una persona muy, digamos, muy comprensiva y uh-huh. sobre todo, digamos, me quería mucho porque yo soy muy libre y yo tenía una manera de pensar muy distinta de la que tenían mis amigos, ¿no? Uh-huh. Y la vez pasada fue muy gracioso porque uno de los amigos míos, algunos los veo porque siguieron las carreras parecidas, después se fueron a Europa, a Estados Unidos, se casaron, se quedaron allá. En cambio, otros fueron a lugares donde yo no voy para dar conferencias. Ajá, claro. Y ellos vienen a cada tantos años. Entonces, claro, cuando vinieron hacía tiempo que no viajaban acá a la Argentina. Uh-huh. Y se encontraron con otro país. Uh-huh. Y entonces me invitan a comer y me dicen que tenían que pedirme disculpas. Le digo: ¿por qué? Me dice: bueno, porque cuando nosotros éramos chicos, teníamos 13, 14 años, y vos exponías tus ideas, nosotros creíamos que vos estabas loca. Le digo, y me lo decían, porque sí, si no, no estaríamos acá. Dice: sí, te lo decíamos. Dice, pero dice, realmente nos damos cuenta que naciste antes de tiempo, porque ahora toda la juventud vive de acuerdo a lo que vos decías y a lo que vos hiciste con tu vida, no solo decías.
Debe haber sido riquísima su vida personal. Y hoy en día, como escritora que recorre tanto, que va a dar conferencias a otros países, el hecho de haber sido invitado en Neuquén, en una provincia del interior, si se quiere, por ahí pobre culturalmente, ¿no? En cuanto a grandes nombres y eso me refiero, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo siente?
A mí me encanta. Yo doy conferencias en todo el país también. Uh-huh. Y en lugares, una vez di una conferencia en un lugar. Yo viajé mi avión hasta Bahía Blanca, de Bahía Blanca me llevaron en auto a un lugar que era más lejos que el viaje en avión de Buenos Aires a Bahía, y en ese lugar ni siquiera había hotel. Uh-huh. Y yo voy, porque me parece, nada es pobre, y si no tienen, digamos, la posibilidad de escuchar o de abrirse a otras posibilidades, sería perverso de mi parte no aceptar.
Usted habla de esto y demuestra una gran pasión por la literatura. ¿Usted empezó a escribir porque estaba al lado de Borges o porque no, ya lo sentía como una necesidad suya, de su propia vocación, de su espíritu?
No, yo escribí siempre. Y además a Borges le encantaba, yo nunca publiqué porque él quería hacer el prólogo, yo no quería. Después quería hacer el prólogo un gran poeta argentino, Alberto Girri, que es de la generación siguiente a la de Borges, muy amigo nuestro, y menos todavía porque a Borges le hubiera dado el ataque. Entonces decidí no publicar porque no me interesa publicar. Para mí escribir es como bailar, es decir, es una forma de evasión, claro, y de tranquilidad y de paz. Si no, después empiezan las exigencias y cuándo el próximo libro y por qué, y estás escribiendo, no tengo interés de esa expresión.
¿Y cuántos libros tiene escritos usted ahora, hasta ahora?
No sé, sean 3, 4 libros, una cosa así. Mi vida es muy complicada, con mucho trabajo, y sobre todo en la época en que Borges vivía, muchísimo trabajo también, ¿no?
¿Y ahora qué piensa hacer? ¿Va a volver a escribir?
Yo sí, siempre escribo.
¿Pero para publicar así un nuevo libro?
No, ahora desgraciadamente va a salir sí una serie, unos cuentos, pero por un motivo así muy especial. Hay un pintor que se llama Kokoschinsky, muy conocido en Italia, yo le había regalado a un amigo mío, a quien conozco desde hace muchísimos años, a sus hijas, unos 3, 4 cuentos míos hace muchos años, y entonces porque a él le gustaron y bueno, se los regalé. Entonces el amigo de este pintor Kokoschinsky, que donó a la fundación un cuadro espléndido, es muy conocido, entonces él estaba quedándose ciego y me dijo, este amigo mío, si podía prestarle un cuento, porque mis cuentos eran tan terribles como las pinturas que él hacía, que a lo mejor lo inspiraban. Le dije, sí, dale entonces un Hokut, que es el más terrible. Se lo dio, hizo una exposición en China, a la que yo no pude ir, y otra en Milán, a la que no pude ir, con mucho éxito. Ahora él se enfermó de cáncer y va a morir, entonces quiere ver su libro. Entonces yo digo, bueno, voy a hablar con el editor a ver si se lo saca. Hablo con Random House y Random House me dice sí, entonces se lo envían, y envían los cuadros, el cuento, y después Random House me dice, no, queremos más cuentos tuyos. Entonces bueno, una cosa así, o sea que van a salir, pero yo no tengo, salen por esa desgraciada casualidad, porque es para una persona que está muriéndose, ¿no?
Claro. O sea, y con tanta experiencia encima, ¿qué le dice hoy a los jóvenes que quieren empezar a escribir ante el avance y la invasión tremenda de la tecnología, de la computadora, de ese virtualismo que ha caído la vida humana? ¿Qué le dice usted a los que quieren escribir, que de algún modo es reflotar una de las virtudes del espíritu, ¿no?
Bueno, yo les diría que lean. La vez pasada tuve una experiencia muy interesante. Estaba tomando un café y viene un chico que tendría, qué sé yo, 17 años, 18, me pregunta si puede sentarse. Le digo, sí, claro, sentate. Yo pensé que me iba a preguntar algo. Se queda mirándome fijamente. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? Este es un loco. Yo lo miro y le digo, vos querías preguntarme algo, ¿verdad? Y el chico, con una voz muy angustiada, me dice, sí, pero yo no tengo vocabulario. Y le digo, mira, yo no doy consejos porque son inútiles los consejos. Te voy a explicar mi experiencia de vida y te voy a decir que yo sí tengo vocabulario. A los 5 años yo sabía leer y escribir. No lo tomes como un consejo. Tómalo como algo que te digo, y que te digo que tengo mucho vocabulario. Tenés tiempo, estás a tiempo. Lee.
Bueno, a leer entonces, qué difícil hoy, ¿no? Porque es más fácil prenderse a la PlayStation que tomar un buen libro.
Claro, ¿no? Lógicamente, pero eso trae una estupidez mental, ¿no?
Ah, y sí, lógico.
No se pueden expresar, como ese chico que me dijo que no tenía vocabulario. Claro, es decir, claro, no se pueden expresar. Y además es toda una cosa muy perversa esa, porque por otro lado, si eso estuviera supervisado por gente que realmente conoce los temas, sería fascinante, pero en realidad ahí el 80%, digamos, o el 70% son estupideces, y ponen datos falsos, cosas que no son, gente que no tiene idea. Entonces se va creando una cosa muy muy terrible, ¿no? Y me acuerdo una vez que estábamos con Borges en los Estados Unidos y el rector de la universidad, ellos ahí siempre hacen todos los años los test de inteligencia. Entonces le comentaba que hacía dos años, no sé cuánto, el test había bajado. Entonces estaban preocupados que si es la comida, que si es esto y lo otro. Y un neurocientífico, que estaba también, por supuesto, investigando, descubre que en realidad el cociente de inteligencia había bajado a partir del momento en que a los chicos les habían permitido el uso de las calculadoras. Porque el momento, la naturaleza es sabia para fijar la atención, ¿no es cierto? Sí. La abstracción, perdón, para aprender la abstracción es entre 5 y 7 años, que es el momento en que los chicos aprenden las operaciones. Si pasa ese momento, no es que puedan volver, eso se cerró, no se abre más. Entonces quedan con una dificultad, digamos, de aprender la abstracción, y con eso la inteligencia, por supuesto, baja. Entonces prohibieron el uso de las calculadoras hasta que aprendieran las operaciones y después que las usen.
¿Cómo evalúa usted el nivel de la literatura argentina en este momento?
No lo sé, porque como acabo de decirle, yo no tengo tiempo para leer la literatura argentina de este momento. Es decir, sí. Yo tengo que preparar conferencias, tengo que escribir mis cosas, tengo que ocuparme de la fundación. O sea que estoy...
Muchísima actividad.
Ocupadísima. ¿No? Claro. Muchísima, demasiada.
¿Y en las conferencias de sobre qué habla?
Sobre distintos temas de la obra de Borges, según me pidan.
Señora María Kodama, ¿cuántos días se queda acá y qué va a ser ahora hoy en la fundación, en la Feria del Libro de Neuquén?
A las 19:30 estoy invitada a la Feria del Libro, para, supongo, la presentación del libro, no sé, la verdad, pero bueno.
Yo le agradezco muchísimo, en nombre del periodismo y de la cultura también, haber podido hacerle esta nota, y bueno, invitada permanente a los micrófonos de esta radio, ¿no? Radio Nacional Neuquén. Así que junto a la señora Marcela Toranzo, mi compañera aquí de audición, le mandamos un gran saludo, si me permite, cariñoso, y bueno, hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento, muchas gracias a Marcela y a usted por la entrevista, ¿eh?
No, por favor, gracias a usted por atendernos y por dar la respuesta.
Gracias.
Muchísimas gracias. María Kodama, ¿eh?